Alfredo Astiz se negó a declarar. Fue indagado junto al Tigre Acosta por la desaparición de la sueca Dagmar Hagelin. Esto dijo Luis Zamora, abogado de la familia de la víctima.
Está comprobado judicialmente del año 84 que Astiz le gritó que se parara. Ella corrió más rápido todavía. Era una chica jovencita, tenía 16 años, 17 años. Le sacó ventaja, no la podía alcanzar y entonces él puso rodilla en tierra, según los vecinos, y le disparó. Se la metió en el baúl de un auto y la llevó secuestrada a la Escuela Mecánica de la Armada encabezando un grupo de tareas. Se conoce lo que ocurrió hasta 10 días después de su secuestro.
Fútbol, Copa Libertadores. San Lorenzo cayó ante Libertad de Paraguay por 2-0. Ahora están jugando en Perú River, Universidad de San Martín. Mientras que por incidentes entre hinchas, suspendieron el partido que Godoy Cruz y San Martín empataban 1-1 por la quinta fecha del clausura. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados una décima, humedad 92%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala llamada Pablo Neruda, y no en la sala Picasso, que como ya hemos dicho muchas veces está siendo demolida prolijamente simplemente para provocar la nostalgia de las personas. Una forma de producir el amor a la ciudad es demoliéndola.
Sí.
Edificios que antes no tenían significado, al ser demolidos inmediatamente toman un valor sentimental inusitado. Pero ya nos hemos extendido sobre este particular. Está presente en este foro nuestro amigo Patricio Bartón, a quien vamos a saludar.
Buenas noches.
Y también al querido Coco Silly.
Buenas noches.
Gracias, amigos, por estar aquí. Dígame, Barton, rápidamente,
sí,
¿cuáles son las próximas actividades de nuestros artistas vecinos?
Bueno, la Beorlegui, que no es otra que Karina Beorlegui,
sí,
se va a presentar este sábado y todos los sábados de marzo en Clásica y Moderna, siempre los sábados a la medianoche. A las 0:30, Clásica y Moderna está en Callao, 892. La Beorlegui va a estar con los primos Gavino, como siempre.
Que son los guitarristas, ¿no?
Bien.
Bien. ¿Por qué no me cuenta qué está haciendo la Academia Nacional del Tango?
La Academia Nacional del Tango está haciendo seminarios.
¿Seminarios? ¿Cómo me gustaría anotarme? Vamos a hacer una propaganda dialogada. Hola, Roberto.
Hola, ¿cómo estás, Ernesto?
Bien. ¿Sabías que la Academia Nacional del Tango está realizando seminarios?
Pucha, no me había enterado.
Che, ¿por qué no nos anotamos?
Dale, ¿sabes dónde es?
No.
Sí. En Avenida de Mayo, 833, primer piso. ¿Sabe a dónde llamar?
No sabemos.
Bueno, llame al 4345-6967.
Sí, ¿y en qué seminario me puedo anotar?
Te podés anotar en cultura tanguera, música e interpretación, formación de letristas, iniciación al baile e investigación del tango.
Uy, ¿salimos corriendo para allá?
Sí.
Dale, vení vos también. Sumate a la Academia Nacional del Tango. ¿No parece de... ¿No hicimos algo como de la Policía Federal, la Escuela de la Policía?
No, esto es televisión del año 60.
Sí.
Bueno, auspicia este programa, como bien saben ustedes, el restaurante Viaveca.
¿Viaveca?
Viaveca no, aunque no estaría mal un restaurante donde te dieran la viaba. Pero este es Viaveca, y que queda Riobamba y Santa Fe.
Y Riobamba, exactamente.
Perdón.
Sí.
¿Sabe usted que existía en España un bar, restaurante, no recuerdo el nombre, pero tranquilamente podría ser El Maltrato, donde específicamente a uno lo maltrataban?
Pero no existía en Italia eso, y le llamaban la parolacha.
Ah, no sabía yo. Ah. Sabía su existencia en España, ¿no?
Yo sé de la existencia en la Argentina, incluso numerosos.
Pero tienen otros nombres.
Sí.
Muchos. No es una cadena.
Podría decir alguno. Bueno.
Es como, pero que se entrenaban los mozos para maltratar a la gente.
Sí, te tiran el plato arriba de la mesa, te dicen, si querés comer, come.
Era para llevar minas y hacerse uno,
claro,
el extraño.
Claro.
Para presumir uno a las minas que invita. A mí me gusta presumirles a las minas cuando las invito.
Sí.
¿Pero con qué presume? Porque puede ser humillado en una situación de un mozo que...
Presumo de que me humillan, por ejemplo.
Ah, bien.
O él, por ejemplo, yo lo he visto, va con una mina y pide para tomar, y empieza, qué Vinardi, mamá, lo que te vas a tomar, ¿eh?
¿Usted dice que le gusta eso a las mujeres?
Ah, les cae barro.
Sí, a las que salen conmigo, sí. Bueno, Barton, cuénteme algo que me saque de esta angustia.
Bueno, yo hoy traigo un tema que es un tema de angustia, discúlpenme.
Todos los temas que valen la pena son temas de angustia. Somos solo angustia y nada más, decía un tango por ahí.
¿Qué es el tema de la espera?
Ajá.
No sé, ¿cómo se lleva con la espera en líneas generales, con el estado de espera?
Mal.
Bien.
Pero... Me desmayo de ansiedad.
Bien, yo hoy tuve un día de esperas banales, ¿no? Espera de cola de banco, espera de sala de espera. Pero el estado de espera me confrontó con una situación de no poder. Digamos, el que espera está sometido a una situación de un poder que no tiene, al menos en ese momento. Y me acordaba de un mensaje que llegó de algún oyente hace algunas semanas, que se preguntaba acerca de cómo uno se daba cuenta si estaba enamorado o no. Y un poco decíamos que no valía mucho la pena hacerse esa pregunta, pero después de esta situación de espera me crucé con un texto de Barthes, que ayer lo citábamos, claro, sí, aquí, sí, que menciona que uno de los estados más habituales del enamorado
es
la espera.
Y cuenta, quizá lo tenga allí, si lo tiene usted en la memoria, cuéntelo, la historia de aquel enamorado, tal vez japonés, a quien su amada lo emplaza a esperar 99 noches, mejor dicho, 100 noches bajo su balcón, bajo la promesa de que si él le espera 100 noches, ella bajará a unírsele, o a unírselo. Y el japonés espera 99 noches y luego se va, porque primero demostró su capacidad de espera y después su resistencia a la humillación gratuita. pero Bar tiene justamente un capítulo interesantísimo acerca de la espera.
Sí, además habla de esta ansiedad quieta, ¿no? De la espera. Él dice que es como el pasatiempo milenario de la humanidad, también el hacer esperar, ¿no?
Claro.
El otro lado del mostrador de la espera.
Y cambiaron mucho las situaciones de espera, porque yo recuerdo, llevándolo a un terreno más cotidiano, esperar una mina, por ejemplo, hace unos años, uno, supongamos, había ido una noche a bailar, una milonga en algún lugar, se citaba para el domingo a la tarde, supongamos, ¿no? En una esquina o en un bar. Y cuando empezaba a pasar el tiempo y esa persona no venía, no teníamos ningún recurso para saber si esta persona iba a llegar o no, como hoy pueden existir.
El celular es un recurso para los ansiosos, ¿no?
¿Ah?
Sí, es verdad. Un recurso que ha venido a cambiar también, a que negarlo, los argumentos de las películas, etcétera, ¿no? Pero lo escucho.
También, ¿no?
Sí.
Y sí, inclusive Barthes aquí menciona como tres actos de esa espera amorosa que señalaba Coco recién, como una gran escena de espera y tres actos, como tres momentos de espera, a partir de los cuales el encuentro, si se produce después, toma un color diferente. El primer acto sería un acto plenamente de angustia, en donde la espera se despliega con esa ansiedad de, bueno, llegará, le habré dicho bien, realmente era aquí donde nos íbamos a encontrar, ¿qué pasará? Él habla de un segundo acto, un segundo momento de ira, de enojo, siempre me pasa lo mismo, estoy en esta situación, siempre me pasa esto, y una tercera instancia de duelo, directamente, ¿no? De renuncia, de muerte simbólica del otro.
Claro.
Y entonces, dice, si el encuentro se produce en el primer acto, bueno, es algo más apacible, y en el segundo el encuentro también se da de una manera muy diferente, ¿no? Y a veces esto condiciona todo un encuentro o una relación o un vínculo.
Totalmente, sí. La llegada, además, tiñe lo previo.
Claro.
Reilumina la espera, la llegada. En cualquier caso, yo le voy a contar algo que me pasó. Como siempre, yo soy autorreferencial, vulgarmente autorreferencial, algunas veces. Para que usted vea cómo opera esta angustia, ¿no? Yo una vez esperaba a una dama en una esquina. Supongamos, una esquina rara era. Una esquina no muy hospitalaria. Póngase Álvarez, Tomás y Heredia. Y empecé a esperar y no venía la tipa. Entonces, en algún momento pensé que no era Álvarez, Tomás y Heredia, sino, póngale, unas cuantas cuadras para atrás. Álvarez, Tomás y, no sé, antes del carro, cinco cuadras. Y fui hacia la esquina que me pareció que era. Y empecé a correr de una esquina a la otra, a cinco cuadras, pero en serio, llegaba, no estaba, entonces iba para la otra. No estaba, iba para la otra, no vi.
Perfecto.
La mina, no me acuerdo ni siquiera de la mina. Pero quedó esa espera iluminada por la ausencia, por la no aparición, y como un estado de angustia ambulatoria, ya que yo ni siquiera sabía dónde ejercer mi indignación.
Es horrible.
Pero había en el medio, en el traspaso, me imagino, la ilusión del encuentro, porque cuando uno está parado en un solo lugar esperando, pero digo, en esas cuadras caminaba sospechando que quizás estaba en esa próxima.
No, pero también la sensación...
No. La espera angustiosa no tiene...
No se mueve. Está
el carácter venturoso de la víspera.
Claro.
La víspera requiere la seguridad. Si usted está seguro de que alguien va a venir, eso es víspera. Cuando usted empieza a sospechar de que no va a venir, eso es frustración.
Claro.
Y usted lo vive como si ya no hubiera venido. Es decir, lo que hace es anticipar la no llegada.
Sí, también para anticipar el dolor, para prepararse
al
dolor.
Ya lo siente.
Claro.
Ya no llegó.
Claro.
Ya no llegó. Pero todo eso se resignifica con la llegada o no llegada.
Claro.
Se puede reformar el pasado. Y la llegada o no llegada reforma el pasado. Así como la comisión de una bajeza también reforma el pasado. Usted desea ampliamente una mujer que comete una bajeza y eso le ilumina el pasado. Uh-huh. Usted no solo no la desea ahora, sino que no puede imaginarse uh-huh. en el pasado deseándola. Claro. Porque el presente modificó el pasado. Con algunas esperas suele ocurrir eso. Pero es un tema muy interesante.
Debe haber un tiempo sí. que podríamos estipular, ¿no? Porque también la puntualidad no es demasiado romántica.
No, no, pues hay un tiempo.
10 minutos.
Hay un tiempo, sí, pero...
Depende del grado
se
de ansiedad
sufre
de
mucho, cada uno. Se sufre sí. mucho esperando. Se sufre. Lo mejor es citarse con personas que a uno no le importan mucho.
Claro. Sí, pero después...
Sí, pero uno no
se produce el encuentro y el encuentro es un encuentrito.
Sí, sino... tienes razón. Sí, pero...
tampoco pasa grandes cosas. Yo, haciendo autorreferencia, recordé una vez haber conocido una señorita en un colectivo que me impactó mucho y por timidez o torpeza, no se lo dije, pero la vi bajar en una esquina.
Y... ¿Se bajó?
No.
¿Se largó?
No, al otro día. Me fui y me paré en esa esquina.
Ah, y como que esperó que si pasaba.
5 días.
Eso, no. Mucho esperar eso, sí. Porque...
Pero tendría que haber sido un gran amor que no lo fue, porque ante semejante espera, uno imagina, bueno...
Claro, y la mina...
No, la verdad que no pasó mucho.
Hola, ¿qué tal?
Sí.
Claro, después hubiera sido otra cosa. Y también está la alucinación de la espera, así como usted decía que de Álvarez Thomas y Heredia iba hacia otra esquina. Cuando llega a la otra esquina... asalta la duda de si realmente ella fue Álvarez Thomas y Heredia y se fue.
Es espantoso.
Sí, siempre está bueno. Bueno, ¿qué otra cosa tiene? Porque
usted
eso,
más
eso
de esperar.
Sienta mi angustia. La espera es una cosa de angustia.
No, ¿y cuántas veces estamos en situaciones de espera, inclusive esperas más complejas como la esperanza, ¿no? Que es otra forma de
la espera. Es una colección.
¿Quién la espera? Que se quiere mitigar con mala música, ¿no? Supongamos esto, este constante, cuando uno llama a las compañías de celulares o a todos lados que ponen una...
Ah, sí, sí.
Yo prefiero que me griten, que me insulten, sí. antes de poner... Y la ansiedad que genera esa... Y la repetición constante, porque yo
claro,
no sé...
No, música, no, pero es como... eso justamente, la repetición constante hace patente la inutilidad del llamado. Y especialmente en estos tiempos... hace patente también que usted no lo está atendiendo a nadie en realidad.
No.
Que son unas máquinas que se ponen en sí. funcionamiento. La mayor parte de las veces tiene un funcionamiento circular eso. Es que después de tomar usted varias decisiones, supuestas decisiones, vuelve al principio. Y lo peor de una espera es cuando usted llega al comienzo, se da cuenta que no ha adelantado nada la espera. Que se ha cumplido un ciclo y deberá esperar otro, por ejemplo. Esto, en el caso de trenes que pasan cada 24 horas, cosas así, ¿no?
Pero, sí, es difícil afrontar la espera, lo mismo la espera de un llamado telefónico que no llega.
Es interesante esperar llamados telefónicos, porque ahí ocurre la llegada equivocada.
Uy.
Es decir, llama a uno que usted no esperaba, y lo odia, usted lo odia.
Profundamente.
Usted está esperando que llame la mujer amada.
Sí.
Y ese que llama lo demora, inmortal. Lo demora aún más.
Da. Entonces, dice, bueno, ahora me va a llamar la amada inmortal, dice usted, muy bien. Suena el teléfono, y no es la amada inmortal, no,
es una tía.
Es una cualquiera. Sí. Y hola, dice, soy cualquiera, ¿qué tal? Y usted la odia. La odia con ese odio que tiene el enamorado por el que no es la persona amada. El que está muy enamorado, verdaderamente enamorado, en realidad odia a todas las personas por no ser la persona amada. Venís y me saludás, te odio porque no sos la persona que yo amo. Y ese es un pecado que pagan especialmente los hombres que... tratan de seducir a mujeres que no los desean,
claro,
y que a lo mejor desean a otros que no hacen grandes esfuerzos. Entonces la mujer le hace sentir ese odio, esa intensidad del rechazo que a veces uno siente, que algunos sienten, es por no ser la persona que debe ser, por ser otro. El pecado espantoso de ser otro. Entonces te tratan mal porque no sos. Y es por eso que yo digo muchas veces que no se puede torcer un deseo dormido, o un deseo dirigido a otra persona. Por mucho que uno haga, por más que te hagas el simpático, por más que obsequies, por más que pidas, solicites, muestres tus destrezas, sos otro, no sos el que tengo en el corazón, sos otro. Y cuando preguntan, ¿a usted le gustan las rubias,
las morochas o las pelirrojas, la respuesta es no lo sé. No me gustan esas categorías, no me enamoro de categorías, dice el tipo. Me enamoro de personas, quizá de muchas, quizá de una, pero que tienen nombre y apellido. Y el que es otro, por más que también tenga el mismo color de pelo, o las mismas características, o las mismas destrezas. Así que, ya voy. Esperar y que venga otro es la peor frustración. Es la peor frustración.
Es peor, inclusive, que no venga nadie, ¿no?
Es peor, es peor. Y si fuéramos poetas de cinco pesos, digamos que a veces uno cree que viene el que es.
Claro.
Y es otro. ¿Qué otra cosa tiene para anunciar?
Bien, no, simplemente que quienes nos están esperando, esperemos que nos esperen.
También uno espera que lo esperen, y cuando llega, nota en el otro una actitud de encuentro casual que no responde a la espera que uno esperaba.
Esperamos que nos estén esperando en la ciudad de La Plata.
Así es.
El viernes 13 de marzo, La Venganza Será Terrible, se transmitirá desde allí. ¿Está confirmado el lugar o todavía no? No.
Digamos que va a estar
en La Plata.
En La Plata, probablemente en el Coliseo Podestá. Mañana lo confirmaremos.
Muy bien, pero va a ser seguro en la ciudad de La Plata el viernes 13 de marzo, que es el viernes de la semana que viene.
El otro viernes.
Mañana estaremos aquí en el Paseo La Plaza.
Nadie debe dejar de faltar aquí, ¿eh?
No. Todos,
incluso, esto es Corrientes 1660.
Sí, porque llegan infinidad de correos electrónicos preguntando, ¿y dónde es? Sí, sí.
¿Dónde es La Plaza? ¿Dónde? ¿Y cómo hay que hacer?
¿150 pesos la entrada? Me
dijeron, no. Es libre y gratuita. Y el trámite es de lo más simple. Vienen y entran. Es así. No hay que ir a ningún lado a sacar entrada ni nada de eso.
Saludemos a nuestros amigos, por favor.
Bueno, yo voy a saludar a Lorena Domínguez, que es la tía Lo, que cumple años hoy, 6 de marzo, así que le mando un beso muy
bien.
Grande.
Usted, querido Coco...
Yo voy a saludar a una señora que me crucé hoy muy amablemente en el
supermercado
y no recuerdo el nombre.
Bueno, pero entonces,
el problema
verdaderamente es una persona que no tiene corazón.
De verdad.
Imagínese que esa señora estuvo esperando hasta el momento.
Claro, hasta ahora dice, ahora me nombre, usted es una señora que ni me acuerdo. La vieja en este momento está cambiando de radio.
No vuelve más.
Bueno, pero yo estaba en un problema, me estaban rechazando la tarjeta de crédito.
¿Qué pasó?
Ay, qué momento tan lindo.
No hay peor rechazo de tarjeta de crédito que en el supermercado.
Claro, porque uno ya se hizo ya la cuenta, ya está la gente atrás mirando como diciendo, ¿para qué vendrán estos estafadores aquí a comprar?
Eso fue lo que sentí. Entonces estaba con toda aparte, como hace 2 meses que no estoy en mi casa, había comprado muchas cosas.
Claro.
Entonces tenía todo lleno.
¿Y por qué se la rechazaron, seré curioso?
Bueno, por eso, mire, todo se va uniendo. Por eso hoy, después tuve la espera para hablar por teléfono. Me la rechazaron cuidándome, me dicen ellos. Y yo digo, no hace falta que me cuiden tanto. Claro. Yo había hecho un pago por teléfono y ellos creyeron que era mucho lo que yo había pagado.
A mí me pasó con el teléfono en Uruguay.
Bueno, a mí me pasó
me con el teléfono. Me cortaron el teléfono porque pensaron que era mucho.
Claro.
Deja que me la cuido yo.
Sí, eso también. Casi iba a morfar yo con la mina de mis sueños, a la que tanto esperé. Hoy saco la tarjeta.
El postre paralelo porque...
hasta el plan... La tarjeta dice que hasta el plan puede ser, pero si pide tarantela va a tener que ser efectivo. Sí, que no nos cuiden tanto, la verdad, yo les agradezco mucho.
Correos electrónicos tengo muchísimos. Hola Alejandro, espero que se encuentre usted muy bien, me llamo Cristian, ¿qué tal? Quisiera hacerle una pregunta acerca de una frase que encontré recientemente en un libro de religión. La misma dice, la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas. Y a lo largo del capítulo, el autor provee algunos testimonios y hechos con los que intenta probar la resurrección. Mi pregunta es, ¿qué necesidad hay de probar científicamente un milagro? ¿Qué clase de favor le hace un predicador a su religión intentando dar pruebas acerca de algo en lo que se debería creer? Tiene razón desde el punto de vista filosófico. Ahora, desde luego, la fe es un fenómeno que no necesita avales, pero no estaría mal, ¿no?
Claro.
No estaría mal alguna prueba. Por lo demás, no creo que el autor pueda proveer testimonios
ni hechos que con los que pruebe la resurrección, yo no creo, sinceramente.
Y no, sería un bestseller.
Sería realmente extraordinario y me convertiría yo inmediatamente. Sería el primer converso. Yo que como no tengo suerte de la fe, hay que pensar en los que no tienen fe, ¿no? Que están esperando pruebas.
¿Pero la comprobación pero... está en la prueba o en el solo hecho de... porque hablaba de testimonios o de comprobaciones
científicas? Tiene razón, ¿no? Usted dice si el testimonio es una prueba.
Claro.
No, pero no puede... en cuestiones históricas no,
claro, es
casi no hay otra cosa. Casi no hay otra cosa, ¿no? Pero desde el punto estrictamente popperiano, no, un testimonio... por ejemplo... la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, como lo testimonia la profesora Etelia Cebedo.
Claro, pues se requiere de un método.
Claro, sí, claro. Pero
o sea,
bueno,
¿no está el método?
El historiador no cuenta con esos métodos.
Claro.
Evidentemente, no.
Pero sin embargo a la fe se le pide todo el tiempo pruebas de fe, digo desde lo religioso, inclusive por ejemplo para la beatificación. No, se pide el milagro comprobado. ¿Qué son milagros comprobados?
No, ninguno es un milagro.
Con garantía de milagro.
Tranquilo, no. Cuando ve usted los juicios sobre milagros comprobados, son también testimonios, en su mayoría, testimonios.
Está bien.
A veces muy fuertes, ¿eh? A veces muy fuertes. Tan fuertes que hasta puede haber ocurrido lo que dicen que ocurrió. Después está por verse, está por ver un tipo, a ver si el tipo realmente volaba o si sí. Se los devolvía, entonces yo qué sé.
No me pida tanto.
Pero evidentemente el método de la falsación que usa Popper está reservado a los científicos. Los milagros más bien se comprueban de otra manera.
Claro.
Si es, yo creo que no se comprueban, pero bueno.
Yo, Carlos Acán, lo garantizo.
Exacto, eso. El principio de autoridad sirve en teología, pero no en la ciencia. Querido Ale, mira lo que me dice este, que en algunos sitios de internet todavía hay alguien que dice, se queja porque yo estoy saliendo por Radio 10. No creo, deben ser viejos, pero bueno. Dice, no puedo dejar de admitir, bla, 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 bla. Que a mí también me generó una confusión, pero finalmente, dice, Rocío, mira. Dice que, a ver qué dice, concluí que no debería mezclarse la admiración por el talento de una persona con sus ideologías. Yo creo que sí. Yo lamentablemente no estoy de acuerdo con usted. Creo que un nazi que es un buen malabarista
sí. Sigue
siendo miserable. De manera que no creo que la ideología quede fuera. Desde luego sí. Podemos profesar distintas filosofías, distintas religiones y aún distintas tendencias políticas, pero un fascista, un estalinista es un individuo peligroso, ¿no? Así que yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que sí que la ideología forma parte de una persona y que uno tiene todo el derecho a juzgarla según su talento artístico, pero también según su ideología.
Claro.
Forma parte de una persona. Ahora, yo aspiro a que me juzgue por mi ideología y no por la de los patrones que tengo.
Claro.
Y yo le voy a decir otra cosa. No sé dónde están los medios progresistas, realmente, ¿no? Si es que eso es lo que le molesta,
sí, claro,
a algunos tipos. ¿Qué quiere, que me vaya a un canal progresista como Susana Jiménez?
Claro.
Yo me hago cargo de mi ideología y la defiendo. Y la defiendo. Pero no puedo hacerme cargo de la ideología que profesan, por ejemplo, los que me venden gaseosa. No puedo. Así que yo estoy de acuerdo con la gente que pone en duda a un artista por su ideología. Que no estoy de acuerdo que esto suceda en un foro, en un programa como este, en donde... libremente, sin la injerencia de ninguna persona de la radio, decimos lo que queremos, así que me hago cargo enteramente de lo que se dice aquí, pues yo no recibo ninguna clase de instrucción en esta radio. Otras radios progresistas son un poco más cuidadosas. Uh-huh. y te dan alguna clase, te bajan alguna clase de leña. Esta, al menos conmigo, no lo hace, así que yo sí me hago cargo de todo lo que digo aquí, de lo que se dice en el programa de de Víctor Hugo Morales no me hago cargo, porque es otro tipo y es otra radio. Y de lo que se dice en otros programas de esta misma radio, no me hago cargo tampoco, ni aunque esté de acuerdo, porque no me hago cargo. ¿Qué es esto?
No, pero aparte no tiene demasiado sentido la comparación, porque no tendría por qué, no tiene ninguna lógica hacerse cargo de otra cosa que no sea el hecho artístico y la
no, propia pero, ideología. Pero, ¿no? La propia ideología. Pero no estoy de acuerdo con Rosario, con Rocío, que para defenderme dice, usted puede tener la ideología que quiera. No, puede tenerla desde luego, pero hágase cargo de ella. Si usted tiene una ideología conforme a la cual hay que asesinar vieja, hágase cargo. Claro. Hágase cargo. Muy bien. Qué cosa rara, ¿no?, que sigan molestando aquí, habiendo unos ejemplos...
enormes.
Pero unos ejemplos gigantescos de verdadero fascismo.
Sí,
realizados a la vista y ante el aplauso general.
Sí.
Así que, si quieren saber dónde me van a encontrar a mí, donde no están esos, búsqueme ahí. Si yo no soy otro, búsqueme donde no están esos. Hoy mi vieja cumple 75 años y mi papá fallecido siempre escuchaba con ella tangos clásicos. ¿Podría el maestro regalarle un poquito de quejas de bandoneón? Pero cómo no, y ahora mismo. Y no solo eso, sino que el maestro, ¿cómo se llama? El bandoneonista Anselmo Graziani. Gracias, maestro Graziani. Gracias. Dice Adolfo de Resistencia. Mi nombre es Janina, soy de Bahía Blanca. ¿Usted hace programas en el interior de radio? Sí, dice que estamos interesados en que usted venga a Bahía Blanca. Sí, pero ahora por cuestiones de nuestras obligaciones, no tanto de las mías, sino de nuestros compañeros, estamos yendo a lugares que queden cerca. No podríamos ir a Bahía Blanca. Usted imagínese, Quile tiene programa hasta las 9 de la noche.
Claro.
Los viernes. Entonces, por ahora, salvo alguna cosa que ya hemos pactado con muchísima anterioridad, no podemos ir concretamente a Bahía Blanca o a lugares más allá de poner, qué sé yo, 100 kilómetros.
Claro.
Calculo, ¿no?
Bueno, y de Bahía Blanca llegan muchos mensajes.
Muchísimos, nos gustaría mucho, sí, pero también podría ser que estableciéramos con la radio alguna forma de ir en un sábado, a lo mejor podría ser, pero por ahora no. Bueno, gracias. Natalia escucha hace 2 años, todo eso, gracias, qué sé yo, y dice que andaba con uno.
Esta Natalia.
Sí, andaba con uno, dice, un amor de esos, que bla, 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 pero agradezco haberlo conocido, porque bla, 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 y porque gracias a él te conocí a vos. Mirá vos, te pido que le mandes un saludo, y decirle que su estrella nunca se va a apagar. Está bien, ¿eh? Está bien. A veces sucede, sin embargo, que estrellas muy lejanas alumbran más que las cercanas. Cuando uno estudia las magnitudes, capta que no siempre las estrellas cercanas son las que alumbran mucho. Por ahí son estrellas lejanas, pero que tienen tal magnitud que nos parecen más grandes que las cercanas. Y algunas de esas estrellas, ay de nosotros, nos hacen llegar todavía su luz, pero son estrellas que ya se han apagado. Como decía aquella canción...
Es la luz de una estrella que ya se apagó, su fulgor es tan solo ilusión.
Pero está bien lo que dice usted. Su estrella nunca se va a apagar. La estrella es del que mira.
Claro.
La estrella es del que mira. El dueño de la estrella es el que la está mirando. La otra cosa, esa colección de enormes temperaturas, de gases incandescentes que van de las enanas y las novas y las estrellas que explotan y las estrellas jóvenes, todo eso no nos concierne. Lo que hay es que vemos una estrella. Pero gracias, Natalia, ¿eh? Bueno, vamos
muy bien.
Disculpen ustedes, hoy estamos de esperas, de cuestiones políticas. Yo, bueno, ¿qué va a ser? No puede pedir otra cosa que un poco de tolerancia.
Muy bien, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Anoche hablamos de la llegada a la corte de Francia de María Antonieta. Y contamos cómo Madame du Barry, que era la amante de Luis XV, el rey anterior a Luis XVI, que era el marido de María Antonieta, vio justamente que su estrella se apagaba y cómo al morir Luis XV fue expulsada del palacio. Y hoy, siguiendo esta lógica que tenemos con nuestros relatos, vamos a contar lo que pasó antes.
Ah, bien.
Es decir, en vez de contar primero la historia de Madame du Barry y luego la de María Antonieta, ayer contamos lo de María Antonieta, que es lo que pasó después, y hoy lo que pasó antes.
Está bien. Es un recurso que en el cine a mí me gusta mucho.
Sí, sí, está bien.
Las películas que empiezan por el final.
Sí, y van así retrocediendo y retrocediendo. Hay una serie que está filmada toda así, retrocediendo, retrocediendo, y todo en todo retroceso.
Y hay películas, hay tres películas, hay cuatro, cinco, seis, como La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, que se hicieron la cuatro, la cinco, seis, y mucho tiempo después la uno.
La uno. Bien, entonces, vamos a ubicarnos en la corte de Francia. El rey era Luis XV, pero mucho tiempo antes, o sea, 25 años antes.
Bien.
De lo que pasó anoche. Ya se había muerto la Pompadour, que como le contestamos recién ayer a uno que preguntó, era una de las primeras favoritas de Luis XV, y él ya tenía como favorita a Madame du Barry. Esta muchacha había llegado a la corte desde el suburbio más pobre de París. Se llamaba Juana Becú, no el suburbio más pobre de París, sino ella. Era hermosa y de costumbres ligeras. Marcaba 1.33 la milla. Trabajaba en realidad en un garito, en el garito más importante de París, donde también funcionaba un lupanar. ¡Qué establecimiento extraordinario!
Sí.
Uno estaba ahí escolaseando y llegado a cierto momento se iba a jugar, o al revés. Una de las chicas del lupanar era Juanita. Desde ese garito se le había llevado a su palacio el conde du Barry. En un momento dado, el conde se aburrió de Juana, dice, ya me tenés cansado. Y para sacársela de encima se la regaló al rey.
Ah.
Dije, majestad, mire lo que le traje. Ledel, que era el agente de placeres de la corte, qué fantástico tener un agente de placeres, recibió a la muchacha. Luis XV al verla se enamoró al instante. Dice las crónicas que el rey la llevó a la cama de inmediato y que Juana se comportó con falsa mesura al principio y que fue desmesurándose poco a poco para fascinación y delirio del rey. Pero pronto surgió un problema. El rey de Francia no podía tener como favorita una muchacha que no fuera noble, o por lo menos casada con un noble. Se le ocurrió entonces al rey casarla con un hermano del conde du Barry, llamado Guillermo, ya que el propio conde du Barry estaba casado, ¿no? Según los cronistas, Guillermo, el hermano del conde, y también era conde, era una especie de bebedor de vino que se pasaba borracho todo el tiempo. o a medio emborrachar, pero igualmente andaba todas las noches de francachela. Le dijeron que lo esperaba una muchacha hermosa con la que debía casarse para luego cederla al rey. Y sin pensarlo mucho, dijo, más sí, qué sé yo, y se casó. Así, casada con Guillermo, Juana, ahora Madame du Barry, se instaló en el palacio como favorita real. El contrato de casamiento con Guillermo decía que no necesariamente debían vivir juntos. Como favorita, Madame du Barry movió ministros, trabó alianzas, planeó guerras, escandalizó a la corte con su especialidad, que era el recitado de versos picantes. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo. Pasaron los años y un día corrió el rumor de que, agotado por toda clase de excesos, Luis XV parecía haberse aburrido de su favorita. Preocupada por su lugar en la corte, Madame du Barry decidió actuar. Primero ordenó a los cocineros que prepararan platos afrodisíacos. Dice, era ella misma en realidad quien confeccionaba el menú de acuerdo con lo que había aprendido en el lupanar. Por la noche el rey comía trufas, huevos con coñac.
¿Es afrodisíaco?
Sí, señor, pero parece que no dio mucho resultado. Por otro lado, la mayoría de los ministros odiaban a la du Barry y quisieron echarla de la corte con métodos bastante ingeniosos. Por ejemplo, procuraron darle al rey una sustituta. Un día trataron de acostarlo con la princesa de Mónaco. La muchacha, encantada de haber sido elegida, se puso un vestido provocativo que, según las crónicas, dejaba ver por entero el mejor busto del mundo. Fue a visitar al rey y en su presencia la joven empezó una profunda reverencia que tuvo como efecto el desborde de la pechuga. Segura de sus encantos, la princesa corrió a tirarse en un diván, cerró los ojos y esperó. Pero no pasó nada. El rey se sentó a su lado, le hizo dos o tres caricias y se fue. Ofendida, la princesa de Mónaco hizo una espantosa escena a quienes la habían expuesto a tamaña afrenta. Algunos nobles la calmaron y buscaron otra. Llevaron entonces a una joven inglesa, pero tuvo mucha menos suerte que la anterior. La sucedió la esposa de un músico de la Cámara Real, pero también fue rechazada. Todas estas tentativas llegaron a oídos de la du Barry, que atemorizada fue rápidamente a consultar a un tal, ¿cómo se llamaba? No importa, un amigo suyo, ya, Terrain se llamaba. Y este opinó que debía pensarse algo pronto. Y al final pensó un rato y le recomendó que imitara a la Pompadour, la anterior favorita, y que le proporcionara a ella misma sustitutas que pudieran calmar los ánimos del rey. Y empezó a hacer eso. Pero la verdad es que empezó a acariciar un sueño imposible. Pensó que así conseguiría que el rey se casara, aunque sea en secreto, con ella. Además, la reina María se había muerto, María Lchinska, hacía poco y la plaza estaba vacante. Entonces, convencida de que el consejo aquel de Terrain era bueno, resolvió atraer cada vez más al rey, convirtiéndose en la proveedora de sus placeres. Y formó un verdadero harén para el rey. Primero le entregó a su propia sobrina y a la mayoría de las actrices de la Comedia Francesa. Pero estas damas no lograron complacer plenamente al rey. Más tarde, la du Barry metió en el palacio a la señorita Armancour. Le decían la loba, le decían. El rey, después de mucho tiempo, se mostró seducido por la nueva visita y la convirtió en su nueva amante. Además, Luis comenzó a mostrarse un poquito más amoroso con Madame du Barry. Cuentan que la favorita llamó a otro amigo, el duque de Guillon, y segura de que el rey le pediría casamiento, le pidió al de Guillon que iniciara los trámites para anular el matrimonio de ella con Guillermo du Barry. Dice, mira, Guillón, anulemos mi matrimonio porque ya me parece, como están las cosas, que el rey bien prontito se va a querer casar conmigo. Así que conseguime esta anulación. Hacía falta un motivo, pero el duque de Guillón lo encontró enseguida. Escribió una carta al Papa argumentando que jamás esta chica había cohabitado con su marido y que el matrimonio no se había consumado. Pero el Papa rechazó la petición. Madame du Barry desesperó, fue a visitar al duque de Guillón, lo insultó por su fracaso, ¿no? Y la cosa empeoró, porque el duque de Guillón, ofendido por los insultos, decidió vengarse. Se hizo aliado de los ministros que buscaban derrocar a Madame, y aun cuando la loba todavía estaba presente, el duque introdujo en la cámara del rey a una holandesa de admirable belleza que tenía 22 años, bueno, pues así. El rey abandonó a la loba y comenzó a verse con la holandesa, y todos le sugirieron que se casara con ella, y Luis empezó a pensar que eso era lo mejor. La idea no prosperó, pero anduvo con la holandesa mucho tiempo, se enfrió su relación con la du Barry y ya no hubo más nada que hacer. Empezó la decadencia en la corte de la que había sido favorita real por 7 años. Le fallaron todos los planes, contrariamente a lo que había sucedido con la Pompadour, ¿no? Cuando llegó a la corte María Antonieta, casada con el príncipe Luis, la situación de Madame du Barry empeoró todavía más, y esa es la historia que contamos ayer. Esa es la historia que contamos.
Que después es la que se transformó en la buchona, digamos, de
claro,
ella, ¿no?
Pues, como contamos ayer, Madame du Barry, la que perseguía a María Antonieta, que en ese entonces estaba casada con el príncipe, no era todavía rey, Luis XVI, para ver si lo encontraba en algún renuncio.
Claro, ahora entendemos.
Era por todo esto, ¿no? Esta historia de hoy, no, es simplemente la historia de un amante que hace fuerza para mantenerse en un lugar, que va cayendo, qué sé yo, ¿no? A mí me gusta, y siempre he defendido desde aquí la figura, mejor dicho, no me gusta, a ver qué pienso, la figura del vicenovio.
¿Pero le gusta o no le gusta?
No me gusta la figura del vicenovio.
Y el vicenovio, sí, como el vicepresidente, el vicetodo, ¿no?
Claro. No obtiene mucho el vicenovio, pero no es el amante, no confundir. El amante es un piola, está ahí, quiere lo que quiere y está ahí. No desea el amante desbancar al novio.
No, al contrario.
Claro. El vicenovio sí. No obtiene mucho, da todo, hace regalos excesivos, la lleva a tomar copetines, helado, trata de lucirse, como decíamos hoy, hace chistes, ese es el vicenovio, ¿no? Y está expectante, dispuesto a cometer cualquier bajeza. Esos tipos son peligrosísimos. Los vicenovios, no los amantes de tu novia. Los amantes de tu novia te van a respetar. Pero los vicenovios de tu novia están esperando a encontrarte, sí, a vos en algún lugar para ir a batirle.
Sí.
Así que, esos son los vicenovios. Así que, bueno. Trabaja para desacreditarlo con las antenas bien altas, para oír las quejas de la novia y compensar todo lo que el novio hace mal. Ay, mi novio nunca me lleva a ver películas de Antonio Banderas. Al otro día cae el vicenovio.
Claro.
Con la colección en DVD. Pues,
sí, vení, que tengo todas las películas de Antonio. No, es un gil. Y no se da cuenta
que lo que más le gusta a la chica es que no la lleven a ver,
claro,
la película.
Que no se da cuenta de lo que decíamos hoy, que no es ni el amante ni el novio.
Claro. Y el novio quiere ser el novio, el amante quiere ser amante, pero este quiere ser
este
el quiere que
ser
debería
lo que
ser
no
y
es.
No lo es.
Quiere ser lo que no es. Así que bueno. Y el amante en general se diferencia del novio que el que dura un poco más.
Y el peor traspaso es el de amante a novio.
No está loco, no haga nunca eso.
Una pesadilla.
Pasan los novios, pasan los maridos y el amante queda.
Claro.
Bueno, dedicado entonces a los amantes, que porque no compiten contra el novio, a los novios, que eso, se la aguantan. Bueno, y a Madame du Barry y al otro, a la gente de placeres del rey.
Sí. ¿No?
¿Y con el vicenovio qué hacemos?
Aire con esos tipos. Aire con esa buchonada.
¿Anduvo en la discoteca?
Anduve en la discoteca y
estaba el vicediscotecario.
Sí, yo conseguí un disco para los vicenovios.
Claro.
El vicenovio tiene como destino el desengaño.
Sí.
El que es vicenovio está destinado a la pena, a llorar. Llorarás, llorarás. Se llama este hermoso vals que escucharemos es la voz de Libertad Lamarque, dedicado a todos los vicenovios. Adelante.
Al escuchar este vals, bien lo sé que mi amor pensará, y en el vaivén del compás sin querer llorará. Me verás otra vez junto a ti y recién te dirá que hice bien al partir, y al renovar su emoción sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Se lo dirán con sus penes los nocturnos acordeones. Se trepará por sus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con vos se va recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Al desplegar su vaivén, este vals se hablará del ayer. Y al repicar su compás, se ha de hacer sollozar. Este vals te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad. Y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con voces te vas recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con vos se van recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás.
Era Libertad Lamarque. En La Venganza Será Terrible. Llorarás, llorarás.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Colmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor, sin que des vueltas en la cama.
Springwall.
Activa tus sentidos.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmada hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
saldo para hacer esta llamada.
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone. Cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo...
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina @infobae.com. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimos. Reiteramos, serios incidentes en Mendoza durante un partido de fútbol. Hubo detenidos, heridos de bala de goma y corridas. Los desmanes los protagonizó la hinchada de Godoy Cruz. Ese equipo empataba 1-1 con San Martín de Tucumán. El encuentro fue suspendido. El Banco Central habilitó 4.000 millones de pesos para financiar exportaciones. La nueva operatoria permitirá la realización de licitaciones de acceso a pases en dólares estadounidenses. Está destinada a favorecer la financiación al comercio exterior. Fútbol, perdió River. Por el grupo 3 de la Copa Libertadores, el equipo de Núñez cayó ante Universidad San Martín por 2-1. Los goles del conjunto peruano los marcaron Díaz y Ludueña. Falcao descontó para River. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 94%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado casi 2 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Camine a Cucha Caramba, nuestra habitual sección destinada a los animales en general. Aunque también tengo Dame toda la guita o te quemo, que es nuestra sección dedicada a la seguridad.
Claro.
¿Qué prefiere usted?
Me gusta Dame toda la guita o te quemo.
Bueno, entonces vamos a hacer lo de los animales.
Por supuesto.
A ver, evite que la roben, señora, cuando va por la calle. Es decir, que la roben en la calle.
Sí.
Muchas de nosotras,
sí,
amigas, cuando vamos por la calle, nos siguen.
Ah. Oh.
Es una cosa...
Imanes.
Sí. Pero a veces no son hombres que quieren ser nuestros amantes, sino ladrones.
Mm.
A ver, dice aquí, medidas que debemos tomar... cuando vamos por la calle. Primero, camine con paso firme y con la cabeza en alto. Sí, señora. No importa lo que digan los vecinos.
No.
Usted camine con paso firme, con la cabeza en alto. Después, si usted anda con uno, con el verdulero y todos comentan a sus espaldas, no importa. No se deje, ¿no?
No, no bajar la cabeza nunca.
No bajen la cabeza, levantar la frente.
Sí. Y puede estar aliado.
Levanta la frente. ¿Cómo era que el tango, la madre soltera, la madre casada? Qué lindo que era. Levanta la frente se llama. Un tango espantoso. Bien. Levante la frente, señora. Pero no era esto, ¿no? No.
No.
Esto
es...
¿Y por qué? ¿El ladrón qué? Cuando usted, cuando la ve...
Porque tiene
usted...
una actitud provocativa, usted tiene una actitud altanera, entonces eso intimida.
¿Sí?
al ladrón.
Sí, pero qué fácil había sido esto. Sí.
No, pero intimida...
¿Por qué tanta inseguridad entonces? Si fuéramos todos... Sí. Así como que no damos bolilla, los ladrones no saltarían a nadie.
No, hay inseguridad porque la gente va jorobada, mirando.
Claro, va mirando para abajo, sí, y porque baja. El peso de sus propios pecados,
claro,
las inclina.
Sí.
Claro. Ahora, una vez consumado el hecho del robo, estar erguido es muy contraproducente.
¿Por qué?
Porque
es muy difícil, no... le digo, que el que ha sido víctima de un robo, de cualquier otra cosa, salga con la frente en alto.
Claro, porque imagínese usted, señora, usted va erguida, ¿no?
Sí.
Sin embargo, yo le robo igual. No me importa nada.
Claro, porque hay ladrones que no tienen código.
No respetan nada.
Que uno va erguida con la frente en alto y te afanan igual.
Sí.
Incluso una le dice, ya me voy erguida y me afanas igual. Ah, dice.
Usted lleva la cartera erguida y no ve si yo le estoy sacando todas las cosas de la cartera porque sigue erguida, inclusive se puede tragar el poste de la
luz. Y la persona que va con la frente muy en alto por ahí
se come
por delante cosas que están abajo.
Las paradas de los colectivos.
Sí. Entonces vamos a revisar ese concepto. Dice, en cualquier caso, no dé la sensación de estar indefensa. Ahí está. Porque usted va como un pollito mojado, así... Ay, dice, no será cosa que me van a robar, qué sé yo. La roban. Es como los animales de la selva,
sí.
Digo porque fuimos exploradores con el señor mucho tiempo, sí. Que huelen el miedo.
Oh, sí.
El animal te dice, ¡poy, qué olor a miedo!
Vos te plantás bien delante de una jaulía de leones, te pasa por al lado.
Te pasa por al lado, ni te mira.
Ni te mira.
Sigue lo suyo, dice este tipo, no tiene miedo, no lo tiene.
Lo mismo en el mar. Si vos en el mar. Por ejemplo, saliste a nadar un poco y se te llena de tiburones.
Sí.
Si vos te quedás quieto haciendo la plancha, silbando. La manito acá abajo.
Y el tiburón primero mira y dice, este tipo es un canchero.
Este, de verdad.
A ver usted. ¿Y cómo se huele abajo del agua? ¿Hay olor abajo del agua?
Sí,
hay olor. ¡Vamos!
Por favor.
Así que como usted no puede meterse el agua en la nariz, no siente el olor.
Claro.
Pero yo leí en una revista, no me acuerdo cuál.
Sí.
Creo que era la revista del plomero.
Sí.
Que hay más olor en el agua que afuera de ella.
Sí.
Ah, no sabía eso.
Y los peces están capacitados para, por ejemplo, un tiburón, más o menos.
Sí.
Pone un tiburón medio, un tiburón martillo. 30, 40, 50 kilómetros.
¿Qué pasa con los 50?
¿Te siente el olor?
¿Te siente el olor?
Sí.
¿Te siente el olor?
Sí. Pero, el miedo.
Pero 50 kilómetros le huele el miedo de unos cuantos.
Sí. Según, si vos estás en el medio del mar que no hay nadie, te huele el tuyo solo. Si está, digamos, en la bahía de San Francisco,
claro.
Ole el miedo de
todo lo
millón de personas.
Sí, por eso.
¿Cómo se puede identificar el olor a miedo? No sé si ustedes lo identifican.
No, nosotros no somos tiburones, ni mucho menos leones. El ser humano, ¿no es cierto?
Sí, así es.
Etcétera.
¿Todos los sentimientos tienen olor? ¿Las sensaciones tienen olor?
Sí, sí.
¿El amor tiene olor?
El amor.
Por eso nosotros... Por eso nosotros tenemos la fábrica de perfume más exitosa del mundo, porque nosotros pescamos el olor que tenés que tener para tal o cual situación.
Claro, y vendemos un perfume que no se llaman, no tiene nombre Giles, por ejemplo, qué sé yo, madera de oriente, qué me importa.
Claro.
Tiene miedo, por ejemplo.
Sí, pánico, tenemos uno que se llama pánico.
Sí, pánico en la cancha de Uruguay.
Sí.
Amor en Budapest.
Sí.
Pasión entre los yuyos. Y todo tiene unos olores mucho más atrayentes, realmente, ¿no?
Nosotros encontramos el perfume. Lo que pasa que, bueno,
la industria del perfume es peor sí. que el tráfico de armas. Usted sí. no sabe la mafia que son.
Hay una mafia del perfume.
Oh, oiga, oh. no sabe lo que es. Nosotros encontramos el perfume afrodisíaco perfecto. No hay mujer que se resista a un a una loción que nosotros tenemos.
Uy, discúlpeme, ¿se venden bidones o...?
No lo podemos vender, no, por culpa de la mafia nos amenazaron.
Estamos amenazados.
Estamos amenazados.
¿Pero usted en este momento está oliendo a eso?
¿Qué?
¿Usted está oliendo a eso?
No, 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 no lo podemos no lo ni siquiera sacar del depósito porque nos juraron que nos liquidan.
Pero escúcheme, tiene que haber alguna manera de acceder.
No hay manera.
No hay manera. No hay manera.
Quizás hay una manera. ¿Porque usted está interesado en el perfume?
¿Y qué le parece?
Capaz que si lo llevamos mañana. Lo que pasa es que no, no pero es costoso.
Roberto.
Sí.
Nos estamos arriesgando mucho.
Sí, no, pero escúcheme. No, escúcheme, señor. Escúcheme.
Es una exageración,
Ernesto.
Señor. Me cae bien, este.
Escúcheme.
Sí, un momento voy a hablar con mi compañero.
Sí, sí. Adelante.
Mira. No estamos seguros de quién es este hombre, ¿no?
Yo tenía como ganas de pedirle unos mangos.
Vos seguís.
Citarlo.
Ya sé, vos seguís haciéndote. Sí. ¿Qué me hago yo el difícil o
vos? El difícil y
yo no, que no, ¿entendés lo que te dije?
No, está bien, yo te entiendo también, pero se le nota sí. la transparencia de la mirada del caballero. Usted está con un problema de amor.
Yo
usted
no estoy
está tratando de.
No, pero por favor.
¿Usted para qué lo va a usar? Porque, ojo, como nosotros somos una empresa con altos contenidos de códigos morales y éticos,
sí.
queremos saber para qué lo va a usar usted. ¿Es para una enamorada? O es para,
para cualquier cosa, que te la deja enseguida. No, si te, menos de casorio no aceptamos.
No, es para una enamorada. Es para una enamorada.
Entonces,
que...
¿para qué se va a casar?
Lo que pasa es que no me corresponde. No digo
no le corresponde a usted.
Ella no me
no
corresponde.
Le corresponde.
No me corresponde en el amor, ¿comprende?
Ajá.
Y la vengo siguiendo hace 27 años. Ella tiene 28.
Camina rápido. A usted, mire.
Bueno,
una rociada, no digo que le demos un
por
poco.
Por favor, le pido
mire, porque me da lástima. Me da lástima.
¿Cuánto vale esto?
Bueno, es caro, es carísimo.
Claro, es caro y más con las precauciones que tenemos que tomar para sacarlo del depósito.
Sí, vale la vida.
¿Pero qué? ¿50 pesos? Comando.
Bueno, retírese.
No, pero
si no, no,
con 50 pesos no hablo con desconocidos.
No.
Ni me agacho por 50
pesos. Bueno, discúlpeme.
El perfume de Antonio Bandera vale más caro que lo que
usted acaba de decir. Está bien, me convencieron. Mire, yo tengo unas hectáreas sembradas.
¿De qué?
De soja. Que, bueno, podría venderlas o cedérselas.
¿Cuántas?
160.000.
Le podíamos dar un frasquito, ¿no? ¿Eh?
Sí, el de 250, no el de 500.
Yo por casualidad, sí. Sé lo que son las casualidades.
Oh.
Tengo en el bolsillo de Atriqui
sí.
un frasquito de... Me esperaste mucho.
Me tiembla el pulso.
Sí, le va a cambiar la vida.
Me bueno, esperaste mucho es este.
Con una mano le doy el frasquito y con la otra usted me da las 160.000 hectáreas.
Claro.
Sí. Muy bien, aquí tiene la escritura.
Muy bien, firme acá.
¿Sí?
Sí, hola, listo, nuestra. Hasta luego, señor.
Ay, ahora sí,
adiós,
¿eh?
Adiós.
Adiós.
Adiós, hasta pronto, ¿eh? Qué barbaridad.
Qué bárbaro, cómo caen, Dios.
Qué
bárbaro,
si fuese. Yo no sé cómo antes robábamos nosotros, con lo fácil que es la estafa.
Claro. Todo el esfuerzo, el sacrificio físico que íbamos al gimnasio.
En cambio, estos tipos.
No vamos a encontrar.
¡Abran la puerta, delincuentes!
Sí, ¿quién es?
Soy el del frasquito.
¿Cuál no, dice? Sí.
Análisis es al lado, señor, sí. Gracias.
El del aerosol afrodisíaco, no te hagas el piola.
¿Qué querés?
Escúcheme. Mi enamorada.
Bueno, pues, me imagino que bien. ¿No?
Claro, gracias. Venís a agradecernos.
Mi enamorada se fue con el del campo de enfrente.
¿Y qué?
Y no funcionó este perfume. Me lo rocié por todo el cuerpo.
Bueno, pero hay que tener un poco de onda también.
Claro.
Thank you.
¿Sabe lo que me dijo ella?
Es perfume y voluntad.
Me dijo, pero ¿qué te pusiste? ¡Qué olor a miedo!
¡Ay, qué susto!
Porque si usted tiene miedo, el miedo sí. Le tapa
claro,
el olor de amor pagano.
Se ve que usted tenía más miedo que amor, más miedo que lujuria, claro. Porque este era un potenciador.
Por miedoso le pasó.
Sí, ahí está.
Me dijo, te van a comer los tiburones.
Sí, claro,
¿qué estás hablando?
Claro, ella advirtió
sí,
el asunto.
Sí, es raro que no lo mordió. Sí,
voy a estar con un hombre que tiene más miedo encima que amor.
Sí.
Ah, no, dijo la mina. No. Yo la mina hago lo mismo.
Sí.
No, pero ahora, escúcheme, usted no sí. Tiene un...
¿El recuperador, dice usted?
Sí, un perfume contra el miedo. Yo tengo unos campitos en una zona petrolífera de la Patagonia.
¿Y qué está plantando? Ponen un compromiso, ¿eh? Nosotros tenemos ese...
¿Sí?
Intrepid.
¿Usted tiene el Intrepid?
Sí, el 007. Intrepid 007.
Bueno, mire, yo tengo...
Pero está prohibida la venta.
No, por favor, escúcheme. No, escúcheme un poquito.
Si todos fuéramos valientes, la sociedad se caería a pedazos.
Claro.
No, escúcheme un poquito. Yo necesito afrontar esta relación, esta conquista.
Usted quiere, usted lo que quiere es ir y recuperarla y enfrentar al tipo de frente.
El tipo de frente.
Todo eso quiere.
Sí, al tipo de frente y a la mina también.
No, sí, claro.
Todo con Intrepid.
Sí. Sí,
bueno. Yo, mire qué casualidad. Lo que son las cosas. En el otro bolsillo de atrás
sí.
Tengo un frasquito de Intrepid.
Muchas gracias. Mire, yo le entrego las escrituras de 140 pozos de petróleo.
Yo con una mano le doy el Intrepid y con la otra le agarro las escrituras.
Sí.
Muy bien.
A ver, fírmeme aquí.
Le firmo.
Listo, pelito para la vieja. Hasta luego, señor.
Chao, muchachos, gracias. Sí.
Suerte.
Y viva el amor.
Viva el amor, querido.
Yo no sé cómo...
Qué estúpidos éramos.
No.
Qué estúpido.
Los años que perdimos siendo cuatreros.
Ay, Dios mío. Qué bárbaro.
Con los fáciles que son los giles. Dios sí, mío. En grupir a los otarios.
Se entregan solo.
Sí.
Es que da pena.
Sí, abran la puerta, delincuente.
Sí, ¿qué desea?
¿Quién es?
Soy el del frasquito.
¿De qué frasquito? Porque vendimos dos.
Sí.
Soy el Intrepid.
Ah, sí pase, señor. ¿Cómo se atrevió a golpear? Está funcionando, ¿eh?
Escúcheme.
¿Qué?
Yo me hice el intrépido con mi vecino, el que pretendía a mi enamorada.
Sí, recuerdo perfectamente el caso en el que intervinimos.
¿Sí?
Me surtió a palos. Estoy fracturado en todo el cuerpo.
Bueno, pero en eso no podemos hacer nada.
Nosotros sabemos que la
nosotros
grande,
le damos valor, pero no pero, masa claro. Muscular.
No. Imagínese que yo fui sin miedo a enfrentarme con esa bestia humana.
Ah, pero tipo grandote era.
Sí.
¿Pero qué le parece?
Pero le hubiésemos dado un fierro para eso, hubiésemos dado una 22 corta, otra cosa, claro. Lo sabíamos. Usted no tendrá que haber explicado mejor.
Pero escúcheme, ¿no tienen un tónico?
¿Revólver no quiere? Mire que tenemos que ya no usamos.
¿Un tónico? ¿Usted dice un tónico para fortalecerse, digamos, en pocas horas?
Sí, que crezcan los músculos.
Ah, sí.
No es lo nuestro, pero...
Sí,
sí, tenemos.
De una partida que sí, nos quedó sí. De cuando nos dedicábamos a eso. Sí, nosotros.
El elixir Santorno.
¿El elixir Santorno?
Sí.
Usted se toma una cucharada...
Ah. Oh.
Se pone a hacer flexiones
sí.
Y empieza a salirle masa muscular por todas partes.
Sí, afloje porque explota.
Cuidado, una cucharada, no va a tomar más.
No.
¿Con solo hacer las flexiones?
Sí. Hace las flexiones y van saliendo los músculos. Te va, lo agarra el tipo, lo agarra el pescuezo y lo liquea.
Las flexiones hágala de donde usted quiere que le salga el músculo.
Claro. Hágale un poco de todo, los brazos.
Claro, las piernitas un poco.
Y me inflo.
Sí, entraba de acá. Sí.
Bueno, aparte, sí. A ella le va a encantar porque no sabe qué lindo. Tenemos una cera también, si usted quiere, para ponerse.
Para ponerla
sí. A ella.
Ya después que se la levanta, ¿no?
Claro. Sí.
Usted va y se le presenta ahí todo lustroso y dice, mira.
Sí.
¿Está incluida la cera?
No.
Pero y usted me imagino que ya no tendrá nada que darnos.
No, mire, Yo tengo unas minitas de oro.
pensábamos
ahí en la cordillera, ¿no?
A nosotros el tema del oro es muy grave, mucha mafia.
Sí, es terrible.
No, pero no, bueno. No, pero discúlpeme, la mafia es de mi familia, no los van a tocar.
Bueno, mira, tomá, yo tengo aquí justamente en otro bolsillo.
Sí. Menos mal que trajiste este pantalón,
no,
gracias a Dios.
Tengo muchos bolsillos. Tengo acá el elixir Llantorno. Fírmase, sí. Momento, con sí. Otra mano fírmeme.
Le firmo las escrituras.
Ahí, las escrituras, listo. Váyase, por favor.
Me voy con el elixir, ¿eh?
Suerte, ¿eh?
Gracias, muchachos. Son unos genios. Son unos genios.
Qué
cosa. Qué barrio. Si es hermoso. O sea que me encanta esto. Es hermoso. Me ha cambiado la vida.
¿Qué cosa?
Esto de...
Está robar. Oh. Sí, la estafa, digamos.
Está puente que...
¡Abre la puerta, delincuente!
¿Quién es?
¡Soy el elixir! Un momento, que voy a hablar con mi compañero.
Sí. A mí me da la impresión que es el momento que tendríamos que rajar. ¿Qué te parece a vos?
No, si funcionó.
Ah, lo vamos a llenar de guita con esto.
Yo lo voy a atender sin abrir la puerta. Sí, quédese, caballero.
¡Lo voy a matar!
Sí, tenés razón, rajemos.
Quiero recuperar la mina de oro, los pozos de petróleo y los campos de soja.
Viste que pierde medio la memoria cuando se
mire
físicamente.
Mire, nosotros le vamos a devolver todo, pero es, previamente...
Es el único frasco que tenemos, no tenemos claro. Que recuperar el frasco, que no vamos a ser millonarios. Cambiáselo todo por el frasco.
¿Por qué no me da el frasco, es el último, el elixir Llantorno, y nosotros le devolvemos todo?
No le voy a dar nada.
Sabía que no iba a resultar. Entonces, déjemelo a mí.
Sí.
Mire,
¿me abre la puerta o la tiro abajo?
No, señor.
Está trancada la puerta, no le podemos abrir. Tengo una idea.
Sí.
Nosotros tenemos aquí un perfume.
Ajá.
Que es una nueva fragancia que se llama Sonaste Maneco. con un obsequio de la casa.
Sí, porque es un muy buen cliente, usted le tenemos mucho aprecio cliente, nosotros.
Se la vamos a dar en forma gratuita.
Bien.
Usted tiene que pasársela por todo el cuerpo y olerlo. Y después nosotros le vamos a devolver todo lo que usted invirtió. Sírvase.
Dime.
Lléveselo, póngaselo.
Jeje, no sospecha. Es un poderoso veneno el que le ha dado. Y de este modo no hará más que tomar contacto con el frasco y caerá redondo. Ja, 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 qué siniestros somos.
Hasta luego, señor.
Adiós.
En fin, ¿qué va a ser, no? Es una profesión esta que
genial,
tiene...
Estuviste genial, Ernesto, de verdad estuviste genial.
¡No! ¡Abre la puerta, delincuente!
¿Quién es?
¡El del frasquito!
¿Cuál de ellos?
¡De todos los que vendieron!
¿Qué pasó? ¿No le dio resultado el Sonaste Maneco?
¡Se lo tomó mi novia!
Bien, y como le digo entonces, efectivamente es posible detectar las emociones,
sí.
El olor de las emociones, digo, reanudando la conversación.
Sí.
No sé por qué nos desviamos del tema.
No, pues.
Estamos hablando de la actitud que conviene asumir en la calle, que para que a una no la asalten.
Para que no la asalten.
El ladrón...
El ladrón maneja muy bien lo instintivo.
Ah, sí, sí.
Mm.
Sí. Incluso la policía reconoce así a los ladrones.
Sí.
Cuando
instinto.
Alguien maneja muy bien lo instintivo...
Es este chorro.
Este chorro. Segundo consejo.
Un solo consejo, dimos.
Sí, sí, uno solo, pero dice, bastante elocuente, ¿no?
Si se detiene a mirar una vidriera, señora, tome precauciones. ¿En qué sentido?
Y de no comprar un vestido demasiado caro.
No, no, tiene que ver. Usted está atenta mirando la vidriera y a sus espaldas puede haber un rocho dispuesto a robarle todo. ¿Cuál es la ventaja de la vidriera? Que algo se refleja.
Entonces no estoy mirando el vestido, estoy mirando el reflejo.
Usted tiene que mirar sin mirar.
Salir a mirarse uno mismo en la vidriera es medio pavo.
Sí, sí.
Mirar sin mirar, hacer foco en la prenda.
Ah, cambia el foco como en las películas.
Exactamente.
Como en las películas de directores troncos.
Se llama pan focus eso en cine.
Sí, ajá, sí, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea que hay que tener mucho cuidado. A mí me robaron varias veces mirando vidrieras.
¿Ah, sí?
Sí, yo iba mucho a mirar vidrieras con mi novia a la calle Warnes.
Lindo paseo para llevarla.
¿Pero qué miraba? ¿Guardabarro?
Claro, miraba guardabarro, parrillas, tazas, las tazas de las ruedas. Miraba a Patricia, le decía, mira qué hermosa esa llanta, ¿no? Qué bárbaro.
Las casas de luces que tienen la luz como la de la sirena.
Sí, qué lindo ponerle... Mira, le digo, ese perro que mueve el marote.
Ah, precioso, claro.
Podemos comprar y lo ponemos en la luneta de atrás del automóvil. Todas esas cosas, porque a mí me gusta mucho, ¿no es cierto? Yo vine con mi señora.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le
va? Hola, señora.
Vivimos prácticamente en el auto.
Claro. Y como vi que esta es la casa de los adornos.
Sí.
Y a nosotros nos gusta el auto adornado.
Ay, sí.
Le gusta tunearlo.
¿Qué?
¿Quién?
Tunear el auto, el tuning, ese cuando usted imprime su personalidad al auto.
Sí, no, no tanto, o sí. ¿Tiene, por ejemplo, calaveras para poner
en la
palanca de cambio?
Sí, por supuesto, tenemos
una calaverita que incluso cuando freno que se
le prenda los ojos rojos.
Que por ahí, ¡ay! Y suben nuestros sobrinos, se pegan unos sustos. ¡Ay!
Sí, tenemos calavera, inclusive también para colgar del espejo, si quiere...
¡Ah! ¡Ay, qué lindo!
¡Qué lindo!
Y tiene algo, porque mire, nosotros tenemos pegado, ¿vio?, en la parte de adelante, tenemos 25 años de casado, sí. Y lo primero que pegamos nosotros fueron los dos muñequitos de la torta de nuestro casamiento.
Claro.
¡Ah, qué lindo!
Pero se empezó, como el auto ya es viejo, empezó a calentar un poco y se están derritiendo.
Está el novio especialmente, el jabón está medio derretido ya.
¿Quiere reemplazarlo?
Sí.
Y reemplazarlo por otro.
Algo alegórico.
¿Pero usted quiere reemplazar al novio?
Es una pregunta muy íntima la que usted me acaba de hacer.
Nosotros, ¿cómo se toma ese atrevimiento? ¿Venimos a comprarle unas calcomanías?
Y usted ya me está preguntando que quiero separar de mi marido.
¿Ha sido propuestas indecorosas a mi señora?
Porque yo la...
señor.
¿Qué te crees? Sinvergüenza, atorrante.
Yo desde que entramos que me doy cuenta que me está mirando mal.
Lo mío es una pregunta que apunta...
Lo suyo no es una pregunta, señor. Lo suyo es un atrevimiento. Yo me doy cuenta
señor, es una insinuación.
Desesperado por poseerme.
¿Por qué? ¿Por qué te pones así, gordita?
¿Viste? Yo me di cuenta enseguida que este era un provocador.
Decile que tu corazón pertenece únicamente al cornudo de tu marido.
Sí. Mi corazón pertenece a mi marido, pero es lo único que pertenece a él. Todo lo demás de esta gordita puede ser tuyo, bombón.
Ah, bueno. ¿Hubiéramos empezado por ahí?
¿Y qué otros adornos tiene? ¿Tiene fundas para los asientos? De leopardo me gustan.
¡Ah! Oh.
¡Ay! Sí.
¿Ah, le gusta peluda?
Sí.
Sí.
No, bueno. El leopardo no es peluda.
¿Sí? No, había unas peludas, pero eran así como
las
que se ponen con elástico.
Se agarra mucha cucaracha y...
Sí, aparte nosotros comemos mucho, y a este que le encanta los huevos fritos, comemos mucho en el auto.
Nosotros. Ah, come mucho. No, además si pasa muchas horas en el auto, yo no le recomiendo llevar...
Nosotros sí, pasamos piel, ¿eh? Somos viajantes. De
sí.
Ah, no, entonces tiene que llevarla...
Cocina para auto, ves que hay tantas cosas nuevas. Cocina para auto.
Sí, tenemos la kitchen.
Para asiento de atrás una Karoo.
Sí, sí.
¿Sí?
La kitchenette car.
Pero, por ejemplo, ¿se puede hacer asado? Porque a él le encanta el asado.
No, asado no, señora, es para cosas
pero
menores.
Pero no agarra un poco de olor, y yo estoy manejando y me agarra el olor asado.
Y abrimos la ventana.
Ah, tiene razón.
No,
bueno,
además...
Deme una de esas.
Porque a él le gusta hacer el costillar entero, deme la grande.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, pero es peligroso eso, señora. Esto se utiliza para cosas de emergencia, para hervir un huevo, para... calentar el agua de
mar. Semejante cosa para abrir un huevo.
A este para abrir... No, yo le hiervo un huevo a él y...
Los huevos
y insulta prácticamente.
Yo hago huevo duro en el radiador.
Sí.
Ponemos 4 o 5 huevos duros adentro del cierto.
Sí,
bicho,
y omelette.
Y a los 8 minutos paro de nuevo y lo saco. Ah, eso sí. Ella me dice, Pascual,
Van 8 minutos, me dice.
Sí. Ah, ya en los 8 minutos.
Mientras por maneja yo controlo el tiempo. Lo que pasa es que le cuesta sacarle el huevo porque es chiquitita la entrada de la boca.
Claro, sacarlo. Hay más cuando los huevos son grandes.
Sí.
No salen.
No.
Entonces tenemos que ella maneja por el empedrado.
Sí.
Y yo me subo arriba al guardabarro y voy mirando con la tapa abierta.
Él va como mirándome a mí, ¿no?
Claro.
Al revés de para donde
va. Cuando salta un huevo para afuera lo pesco.
Va con la ollita, la chiquitita en la mano.
Y se quema vivo ahí con
él. Sí. Pero por eso mismo venimos a comprar cosas que sean más sofisticadas. Claro,
un par de guantes lo tiene también.
Claro,
que
un par de guantes para no quemarme para quemarme la mano con los huevos.
Pero eso es... Además de sofisticado, es poco práctico lo que dicen ustedes.
Bueno, nosotros vivimos como queremos, ¿no es cierto?
Sí.
Ahí
pero
está.
¿Usted tiene plantas de interior?
Ah, sí, para autos.
Sí, para autos.
Sí, tengo potus.
No, queremos algo más grande.
Algo, una cosa.
Un pino.
Sí, tipo una cosa tropical.
Claro, ay, sí, querido.
Ah, esa lujuria tropical.
Que una palmera, dice usted.
Entre la maleza nos
miramos. Sí, que vos me busques.
Vos abrís y aparecés en un claro del bosque, me mirás y después cerrás de nuevo los yuyos. Y yo sigo manejando.
Ay, me encantaría.
Lástima que no haya.
No, y además le va a tapar la visual en la ruta.
No, adelante queda limpio. Pero los costados y atrás todo. Una cosa tropical llena de flores que aparecen.
Sí.
Cuidado con las plantas carnívoras, ¿eh?
Ay, sí.
Ay,
o la enredadera.
A mí me mordió una planta carnívora una vez.
¿En serio?
Me corrió y me mordió.
¿Y qué pasó? Fue a la perrera,
¿no?
Sé.
Que
no pasa nada, me mordió. ¿Qué quiere que haga?
No, con la planta, digo.
Fui al Instituto Pasteur.
Sí.
Ni bolilla me dieron.
No.
Me dice, si la muerde un perro, vaya y pase.
Si no, botánico,
cualquier otra cosa que la muerda aquí, no.
No somos.
No. Y digo, ¿y me puedo morir aquí? Le digo. Sí. Me dice, sí, me dice el tipo.
Y le cerró la puerta en la cara.
Y me cerró la puerta en la cara. Todavía primero me hizo retroceder.
Sí.
Y me dice, córrase un poco. ¡Plo! Y me cerró la
puerta. Bueno, hablando de córrase un poco, no puede estacionar acá. Discúlpeme, pero no lo puedo atender. Así que vayan corriéndose.
¿Por qué?
Porque... este es el lugar para escuchar las noticias, ¿vio?
Ah, ¿y esos dos que vienen ahí, quiénes son?
¿Quiénes son? Arriba de 600.
Por el olor, siento olor a noticias.
Sí.
A ver.
Sí, es olor a noticias.
Sí.
A ver.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 2 décimos. Legisladores porteños advirtieron por irregularidades en licitaciones del gobierno de Mauricio Macri. La gravedad de las maniobras obligó a hacerlas públicas y llevarlas a la justicia. Esto afirmó el legislador del bloque Diálogo por Buenos Aires, Aníbal Ibarra. Por su parte, el diputado Eduardo Epstein, por Radio 10, se refirió a los procesos objetados.
Se trata de una denuncia que tiene que ver con las principales licitaciones en obras y en servicios públicos en la ciudad de Buenos Aires realizadas por el gobierno de Macri, donde nosotros encontramos serias irregularidades. A las obras del arroyo Maldonado, yo me refería al mobiliario urbano, digamos, nuestra preocupación es importante porque se está adjudicando en estos días, entre gallos y medianoches, apurando una adjudicación, luego de un fallo judicial que mandó a indagatoria a los dueños de una de las empresas ganadoras, de la que salió primera, por presentar documentación falsa. El gobierno del ingeniero Macri está intentando adjudicar lo más rápido posible.
Hoy se conocerán datos mensuales sobre la evolución del empleo en Estados Unidos. Según indicó el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbas, no esperan buenas noticias. Estiman una pérdida de más de 600.000 puestos de trabajo. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 94%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
era Lenny Kravitz en La Venganza Será Terrible. Dile.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Mensajes de los oyentes.
Sí, que hay muchos.
Muchísimos. Yo tengo para arrancar. Dolina, vine con una amiga y para impresionarla le dije que usted era amigo mío desde hace mucho tiempo.
No va a conseguir mucho.
No me sigue la corriente, nos dice
sí,
Mariano.
Yo le sigo. Saludos, somos Virginia, Lucas, Walter, Martín de Junín. Estamos en la despedida de Martín, que se va a trabajar a Estados Unidos, lo queríamos saludar, etcétera. ¿Dónde están la gente de Junín?
Así
se
es,
ha ido, ¿eh? Son gente de Baigorrita, en realidad, más que de Junín. Bueno, soy Soli, de Villa Pueyrredón, te escucho siempre, aunque es la primera vez que te veo, porque soy chiquita y nadie me traía. Ahora estoy con mi amor, Ernie. Aguante la venganza. ¿A dónde está? Ahí está, bueno. ¿Usted?
Bien, tengo un mensaje aquí en un papelito minúsculo del tamaño de un dedo, y encima enmendado, está pegado, ¿eh?
Claro.
Dice... Negro, ¿a qué hora llegan los sándwiches? Los pibes
hoy,
y los
hoy hay una ausencia de sándwiches llamativa.
Atroz, sí, bueno. Espantosa. Dolina, vine con uno que no es ni mi marido, ni mi novio, ni mi amante. Cuantimucho es mi vecino y es su primera vez. Susi, dice.
¿A dónde está Susi?
Ahí está. Allí.
Va a ser su vecino, lo tiene bastante agarrado.
¿Cómo será, no?
Epa, se ve que es un lindo barrio para mudarse.
Sí, dígame de dónde vive. Saludos a Rani y a Santi, que hicieron cornudas a las novias con nosotras, dicen Angie y Lore. ¿A dónde están esas personas?
Ahí están.
Ahí está, también.
Está claro.
¿Qué quiere?
Y las novias están en la otra fila.
Así cualquiera. Bueno.
¿Quién es más rápido, Superman o Flash? Pregunta.
Para mí es Flash. Yo sí. Tengo las cartas. Flash, 300.000 kilómetros por segundo.
Ah, claro.
Sí,
velocidad.
Contra 280 de Superman, creo que
sí,
está.
Algo así.
280.
Sí, pero Superman por lo menos sabe dónde va. Flash corre por correr.
Nadie que vaya a 300.000 kilómetros por segundo sabe dónde va. Hola, Dolina, somos Ale y Cecilia. Mándele un saludo. ¿A quién? A Mimla. ¿Eh? A Mirta.
Era más lindo Mimbla.
No sé a quién.
Mimbla.
Y a Miguel, que te están escuchando desde Obrien. También, de allá cerca, ¿no? Mirá, esto es de Obrien. Gente de Obrien, de Junín, de Baigorrita, de Morse, Dios mío. Bueno, dale.
Aquí Dragón pregunta... dice si podría hablar sobre la diferencia entre el dragón oriental y el occidental.
Hemos hablado mucho aquí del dragón chino, ¿eh? Especialmente como diferenciándolo del occidental.
Hola, sí. Hola, Ale. Estoy saliendo con uno que es un colgado y a veces me olvida en la periferia de la galaxia. Pero por eso vine sola. Igual la estoy pasando granada, entre paréntesis, bomba.
¿A dónde estás?
Marga, nos dice.
¿A dónde estás, Marga?
Allá, y es verdad, está ahí.
Es verdad que la está pasando bomba.
Sí.
Buenas noches, somos de Montevideo. Caro y Javier, queremos mandar un saludo de cumpleaños al Moreno Felipe. Muy bien, ¿dónde están los amigos orientales? ¿Se han ido?
Allí.
Ya está, bueno, arriba.
Gracias. Pastor Polaco, tengo 25 años y mi panza no deja verme los dedos de los pies. ¿Acaso
un daño, le han hecho daño?
Un daño, claro.
Daño, le han hecho daño.
Pero no es que se comió unas cuantas pizzas.
Sí, y le han hecho daño. Alejandro, mi hijo Rodrigo, te graba todas las noches y te escuchamos en cualquier minuto del día. Dice Graciela, Rafael Calzada, muchas gracias.
Hola, Ale, mira, acá estoy, te adoro, Marita Morgan o Margan.
¿A dónde está Marita de Zárate? Hola. Mira.
Javier de Santa Fe dice, Negro, con mis amigos tenemos un equipo de fútbol y estamos en busca de un DT. ¿No querrías ser DT?
Yo todavía estoy muy bien jugando.
Sí, es verdad.
Ahora, ¿La Venganza va a tener un equipo...?
En el Gran DT.
¿En el Gran DT?
En el Gran DT, sí.
Ah, sí. Yo tengo...
Alejandro, mi señora es muy fanática tuya y me atrajo a conocerte. Ya te vi, chau. Dice, después llegó a la casa.
¡Ja, Dolina, saluda a Martina, de 10 años, y Luciana, de 9, que te escuchan desde que son bebés.
Bueno, al principio tenían... Pobres chicas, la obligan a escuchar el programa, dice, gente cruel.
Dice que al principio tenían miedo de la cortina de apertura.
Sí.
Claro. Y ahora no ven la hora de que comience el programa. Saludos a Nay, mi señora, que ayer estuvimos de aniversario, lo dice Martín de La Rioja.
Bueno. Alejandro, somos vecinos de Caseros. Queremos que pases un saludo a Ricardo de parte de Mari y Luis. Ricardo está en Castelli, provincia de Buenos Aires.
Muy bien, también mandan saludos por aquí a Dupa. Y Miriam de Rosario dice: estoy escuchando mientras plancho las camisas de mi marido. Ojalá pudiera planchar las tuyas, negro.
Ah, ¿cómo era eso?
Plánchame la camisa. ¿Te acordás?
Sí. Saludos.
Nosotros lo cantábamos acá, pero creo que hacíamos una modificación.
Plánchame la camisa. Límpiame el pantalón. Lústrame los zapatos que trabajar, yo ya me voy. Límpiame la camisa, lústrame el pantalón. Plánchame los zapatos que trabajar, yo ya me voy.
Bueno, dale.
Saludos a Eitel, de parte de su club Antifans. Te avisamos que se siguen sumando miembros, los bioquímicos vallenses.
Concurro a este templo sagrado con el fin de tocar el níspero de la felicidad y acabar con mis desgracias, dice Celeste. Me llaman la dama del puente. Hace ya años que ningún hombre luego a cruzar el puente. Todos se caen en las aguas heladas del nunca jamás. ¿Tiene alguna solución que me salve, pastor? Bueno, alabado sea usted y su níspero de la felicidad, dice Celeste. Pastor Polaco tiene muchos adeptos.
Sí, sí, por suerte.
Tendríamos que empezar a vender algo.
Hola, negro, estoy de casa con mamá y vino de visita escuchándote y comiendo torta. Esperamos ir a verte y llevarte algo, dice Carolina de Montegrande.
Muy bien.
Muy bien.
Último mensaje.
Josefina de Flores dice: Ale, tenés razón lo que decís. Yo soy una persona que no sigue las radios, sino que sigo genios como vos. Son años escuchándote.
Nicolás de Almagro dice: hoy comencé a trabajar con mi padre en la librería y estuve hablando 30 minutos con un oyente tuya que vino a comprar uno de tus libros.
30 minutos, así no va a progresar el negocio, que cada uno que viene a comprarle un libro.
Y pero el tipo termina diciendo que se ve que es un chico,
se lo lee. Dice,
así que gracias a vos, mañana tengo con quién salir.
Ah,
se la levanto.
¿Y el libro lo vendió?
No sabemos.
Pero no tiene una prima o algo así.
Algo, claro.
Claro, por agradecimiento.
Para devolver el favor, claro.
Bueno, señores, hablando de primas y esas cosas, vamos a despejar. A despejar el área.
Bueno, pero no empuje, ¿eh?
Personal de seguridad va a proceder a echar a las viejas.
Sí.
Y vamos rápidamente, en un minuto nomás, al bailongo de cada día. Con permiso, breve pausa.
Quédate. Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Este 2009 lo vamos a vivir juntos en la radio.
Porque sabemos que necesitas mucho más que un café para arrancar. Necesitas información.
Que todas las mañanas buscas un poco de buena onda para vivirla con una sonrisa en la cara.
Con los mejores consejos para sentirte bien.
Sabemos que los mediodías son el momento ideal para que alguien te cuente eso que nadie más sabe.
Que cuando llega la tarde necesitas estar un poquito más relajado.
Y que en tu vuelta a casa querés enterarte de todo lo que pasó durante el día.
Y lo que va a pasar mañana.
En la vida y en el deporte.
Sabemos que cuando llega la noche te gusta hablar con alguien. Para discutir o para estar de acuerdo.
También cabe la posibilidad de irse a dormir y desentenderse de todo esto.
Y como todos los días, volver a arrancar en una ciudad que nunca para.
Bienvenidos al 2009. En Radio 10, la radio. Laiza Minnelli en Argentina. Y como siempre, 10musica.com te da la oportunidad de verla el día 15 de marzo en el Luna Park. Ingresá a 10musica.com, busca el banner del concurso, participá y gana entradas en 10musica.com. Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Julio Lagos con Despierto y por la Calle.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, muchísimos pedidos. Vamos a darle cuenta rápidamente. El primero, Nacho de Patricios, Milonga en Rojo.
Milonga en Rojo, podríamos hacer un cachito, pero es un poco larga, ¿no? Pero...
Cuando cantan las chicharras en las faldas y las sinas, y se abodornan las chinas en las estiadas de enero, se oye cantar al santiero su pregón por las esquinas. Parece de plata vieja por lo brunida su pie. Como grabado a cincel, lleva un barbijo en la ceja y vivoreando en la oreja aquel cuajarón de un clavel. Sandia canada, sandia colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Por la vereda arbolada cabecea algún vecino y es un guiso en el camino ardiendo en la resonada. El carro de mala gana tira el matungo cansino. Con solo una gambeteada pasa un tábano zumbo y sobre el verde montón de las frutas apiladas hay dos sandías caradas justificando el pregón. Sandía carada, sandía colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Al ver las rocas heridas el monstruo siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo sentir un día el jugo de una sandía en la pulpa de una boca y la sangrienta verdura que hizo también su facón cuando al saber la traición de aquella china perjura como en una caladura le destapó el corazón. Sandía calada, sandía colorada, jugosa para las mozas enamoradas.
Qué lindo, ¿eh? Bueno, la cantaba Carlito Roldán. Qué linda milonga, es rara, muy rara.
Julia de Recoleta le pide Pedacito de Cielo, man.
No, pídale algo a Coso.
Yo tengo para Coso tengo un pedido.
Dale, Coso.
Yo me le sumo también. Blackbeard piden. Y es un...
No,
eso
no
se lo decimos mil veces.
Sí,
bueno, nada, no cante nada.
Cante un tango.
Habían pedido Criollita, decir que sí.
Ah, está Ángeles Piccinini de Villa del Parque. Hace 6 días que está. Lo que siga pidiendo Criollita, así que sí, yo nunca se lo paso.
Ah, bueno.
Tóquelo así.
Así, a guitarra.
Con guitarra. Una
cifra.
Y hoy está desde que sí. Así que sí, que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Y hoy ya no digas nada, y hoy ya no digas nada, si al viento doy mi lamento, que la amargura que siento está en mi pecho clavada. Una florcita me diste y un beso yo te robé, y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado que aquella tarde perdiste. Criollita, decí que no. Criollita, decí que yo, que de tormento me muero, por el que tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llegando maltrecho la pena que estoy sufriendo, si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Bueno, maestro, hay otros pedidos, las 40.
No, vamos a pasar ahora, sí, vamos a... ¿Tiene alguna voz, alguna cosa? ¿Qué tiene?
Sí, lo que quiera. Bueno, podemos hacer...
¿Vos vas a hacer? Acá hay otros pedidos, ¿eh?
¿Qué pidieron?
Te piden El Mayor, de Silvio Rodríguez.
No, habían pedido una que decían que era de Silvio Rodríguez, pero que no era, que era Historia de la Silla.
Sí, la tengo yo acá, que... no, pero es de Heredia.
No, no, es de Silvio. No, perdón, ah, decían que era de Heredia, pero es de, acá, Silvio Rodríguez.
Ah, es de Víctor Heredia, entre otros.
Claro.
Eso puede hacer un poquito.
Bueno, dale, dale.
En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida y el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que es lo mismo que va en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, Es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de bandera y arsenal.
Sigue un par de cosas más.
Bueno, a ver qué hay ahí, Coco.
Ya como para ir despidiéndonos,
hay tres minutos, ¿eh?
Yo tengo marcha del ingeniero.
Aquí está Hernán de Córdoba, pide el orangután.
Puede ser, cantemos el orangután. A ver,
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Corrugo na ni na 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 na, rugo no go na mo na pae, corrugo go na go na go, rugo no go na mo ni ay Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? 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 ¿Qué te parece?
Qué lindo que te parece, Cholito. Bueno, ¿con qué nos vamos?
Acá no tengo.
Yo de para irnos no podemos elegir nosotros. Tenemos la sana libertad de rajar con lo que.
Que se queme hace la ciudad. Ritmo de baraje de hondo. Verde y gritita corazón. Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós.
Y para terminar, por una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimos. Néstor Kirchner cerró la campaña electoral en Catamarca. El presidente del Partido Justicialista criticó a los gobernadores que decidieron desdoblar los comicios internos de las elecciones nacionales de octubre. Se preguntó si lo hacen porque tienen miedo de perder.
Cuando hablan de calidad institucional, y le hago una pregunta a los catamarqueños, ¿por qué adelantan tanto las elecciones? ¿Por qué separan las elecciones provinciales de las nacionales? ¿Qué le pasa a la burocracia política que gobierna? ¿Tiene miedo de perder que separa las elecciones? ¿Dónde está la calidad institucional?
Vecinos de Castelar marchan para reclamar justicia por un accidente en Madariaga. El 21 de febrero, cerca de Conesa, un auto impactó a otro de frente, mató a dos personas y provocó serias heridas a otras tres. La manifestación se realizará hoy hacia la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Maradona volvió a pedir a Ruggeri. El entrenador de la selección insiste para que el cabezón integre su cuerpo técnico. El 10 dijo que no tiene nada en contra de Humberto Grondona, pero que venga Ruggeri también. -19.6 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 96%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle, despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos, en Radio 10. La radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 de la mañana, 3 minutos de hoy, viernes 6 de marzo. Sí, aquí estoy, en Radio 10. Despierto y por la calle. Es verdad. Tratando de llevar la radio a cada esquina de la ciudad, pero quizás más que eso, a cada esquina del país y en general a cada paisaje, allí donde estás, a lo mejor en la soledad de la ruta, quizás frente al río, en una de esas disfrutando de la brisa en ese valle en el que vivís, en qué lugar de la Argentina entera estás, hasta ahí quiero llegar. Y la antena, y la antena imaginaria podría ser esa luna. ¿Estás viendo la luna? Esa media luna creciente que es como un farol enorme que ilumina la madrugada de la Argentina. ¡Hola! ¡Buen día! Aquí estoy, despierto y por la calle.